cabecita sí, un poco en el descanso.
El calor, ¿no?
Queda un ratito, pero bueno,
el calor, ya está. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, bastante bien. ¿Y tú?
Creo que bien. Yo también bien. También bien. Después de la feria, bien.
¿Has ido a la feria?
No. A ver, voy el primer día, el día de la inauguración, doy un paseíno, que ya es costumbre familiar, y luego no voy. Uf. Yo reconozco que ya cacharritos no monto. El día que iba a montar estaba todo lleno. Y luego las casetas, uff, el tren de las casetas y la música ya me parece un poco abusivo, ¿sabes?
Las casetas o la caseta, porque cada vez hay menos.
También parece eso,
las casetas de feria son como los bancos.
Pero claro, si se oye la música desde tu casa, pues tú imagínate ya. Allí dentro, vamos, ¿sabes? Entiéndeme. Tengo yo problemas de tímpano 7 años más. Estamos haciéndonos mayores. Bueno, cuidado con las turbulencias, es el tema que traemos hoy con motivo de las vacaciones, del eterno tema de las líneas aéreas, que no parece que se acabe de solucionar, porque es verdad que vamos conociendo que le ponen una multa a una low cost, creo que era Ryanair la última, ¿no?
Sí,
varias ya. Te dicen que no, que lo de las maletas no es legal, pero lo siguen haciendo. Vamos, que les da lo mismo.
Les da igual porque ellos al final pagan la multa y continúan vendiendo como churros. Hay una serie de abusos que se repiten sistemáticamente y es verdad que se reproducen más frecuentemente entre las low cost, ¿vale?
Yeah.
La mayoría te puede hacer alguna pirulilla, pero las que son low cost la intentan meter siempre el tema de las maletas, el esquivar un poquito los derechos de los consumidores si hay un atraso, si hay una cancelación, si no te permiten embarcar por overbooking, y eso es lo que vamos a ver ahora.
Ya, bueno, pues nada, vamos a ver cómo prevenir abusos de líneas aéreas.
Pues mira, tenemos un marco legal europeo, ya sabes que casi todo viene de Europa, ¿no?
Sí,
tenemos un marco legal europeo que es clarísimo y que establece unos derechos de los pasajeros en caso de denegación de embarque,
ya.
En caso de cancelación de vuelo, en caso de grandes retrasos o reubicación.
Una cosa es lo que la ley y diga, y otra cosa
es lo que hacen ellos realmente. Bueno. La realidad práctica es la siguiente: pese a que la normativa es bastante clara, las líneas aéreas, principalmente las de bajo coste, utilizan estrategias para evitar el cumplimiento de las obligaciones, como no informar correctamente a los pasajeros, ofrecen vales o bonos en lugar de dinero. Esto es importante, que lo veremos ahora también. Cuando corresponde una indemnización por un retraso no justificado,
sí,
no justificado, no, sino por causas que no sean ajenas a la empresa, existe una pequeña horquilla de indemnizaciones económicas. Muchas veces lo que hacen es que se adelanta la compañía y te ofrece algún vale para contentarte. Tú te coges tu vale, firmas los papelitos, sí, y estás renunciando realmente a la reclamación. ¿Qué más hacen? Pues alegan causas extraordinarias para eludir compensaciones, los motivos que les eximen a ellos, como por ejemplo pues un temporal que es ajeno a su funcionamiento interno, pues lo alegan sin que exista. O por ejemplo, dificultar los canales de reclamación o no responder.
Te vuelve loco.
Esto no suena ya, esto es el pan nuestro de cada día, por eso se inventaron los abogados y los burofaxes.
Ya.
Para cuando tú, como reclamante, entras en la plataforma de reclamación de la compañía X, tú mandas tu reclamación, pero no tienes un justificante de que la han recibido. Ellos la han recibido,
ya,
pero no te lo justifican.
Bueno, es una mala praxis la mayoría de ellas, que es verdad que cuando comentamos un poco todo esto, evidentemente, la razón que tienen son esos precios bajos, que luego no nos extraña que nosotros podamos viajar con esos precios tan... Bueno, iba a decir tirados, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que muchas veces si lo haces con tiempo y lo encuentras, pues hacer viajes a islas y tal por un precio, no voy a decir irrisorio, pero sorprendente.
Pero muy económico, ¿no? Sí, claro, muy económico, claro. Según si te organizas muy bien, te cuesta lo mismo irte en avión a Berlín que en tren a Madrid.
Ya, no. Y echas en gasolina tu coche lo que te va a costar el viaje en avión.
Sí.
Claro, es que bueno. El retraso y la cancelación, ¿cómo reaccionamos, no?
Bueno,
¿cuándo hay derecho a indemnización?
Hay derecho a indemnización en determinados supuestos, que explicamos muy, muy por encima. Cuando el retraso es superior a 3 horas, tendríamos una horquilla de indemnización de entre 250 y 600 euros si no hay una causa extraordinaria, como por ejemplo un temporal.
Ya.
Una causa de esto, natural. Cancelación con menos de 14 días de antelación. O sea, es el viaje igualmente, sin una causa claramente justificada, no te lo cancelan no te avisan con al menos 15 días de antelación, tienes derecho a una indemnización que está también entre esa horquilla. Y por ejemplo, la pérdida de conexiones o de eventos importantes. Si un atraso, por ejemplo, esto sucede muchas veces, si un atraso te ha producido, perder una reunión. Imagínate que tienes una reunión importante, yo qué sé, en Londres.
En Madrid.
O en Madrid. Dale. Y llegas tarde, de Sevilla a Madrid, y esa reunión te ha hecho, por ejemplo, una entrevista de trabajo muy interesante, y te la has perdido la entrevista de trabajo, y tú ibas convencido porque eras entre los tres candidatos principales. Ahí puedes pelear lo que sería, aparte del daño moral, el lucro cesante. Es decir, si realmente tú puedes acreditar que ese atraso te ha perjudicado económicamente porque te ha impedido asistir a una reunión, por ejemplo, o a lo que sea, puedes pedir el lucro cesante.
Pero esto se sumaría a la demanda, vamos, que quiero decir, a la indemnización por el retraso, ¿no?
Sí, efectivamente. Eso se une, por supuesto. O sea, tú tienes tu indemnización por el retraso en sí, que sería mi opinión es que entraría el daño moral.
Claro. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí, yo creo que los consumidores tenemos que empezar a aprendernos también los mismos trucos que se aprenden ellas. Porque tú dices, oye, retraso superior a 3 horas. Vale, si es de 2 horas no tengo indemnización, pero puedo alegar que he perdido una reunión de trabajo y que, bueno, que me he quedado sin trabajo por culpa.
Exactamente,
que,
sí,
que nosotros pudiéramos a utilizar los mismos trucos que utilizan la...
Ellos lo harían, ¿eh? Claro, ellos lo harían, de hecho lo hacen. Tienen trucos habituales de las aerolíneas. Pues mira, por ejemplo, alegar mal tiempo cuando no lo había. Y eso ha pasado muchísimas veces. Que te alegan, claro, para evitar las indemnizaciones, y a lo mejor realmente el retraso se ha producido porque son un poquito ansias y quieren meter ahí vuelos y gente a cholón. Pues sí, se han dado muchos casos de dejar mal tiempo cuando no había tal. O invocar huelgas externas sin probar su impacto real. Como siempre hay alguna huelga en alguna parte del mundo, en algún aeropuerto, también se han dado casos de que han alegado huelgas que les cogen, vamos, muy, muy de refilón. No comunicar la cancelación hasta el último momento, para, digamos, que la gente, sabiéndose que se va a cancelar, te lo comunica en el último momento, porque cuanto más agotado esté el viajero que está esperando ahí en la zona de embarque, al final te la cancelan y lo que te vas al hotel, y no andas ni reclamando, que tienes tiempo a reclamar, ahora vemos los plazos. O ofrecer reubicaciones inaceptables. No te permiten entrar en un vuelo porque hay overbooking, pero te ofrecen, yo qué sé, pues colocarte en un avión que va a salir... te dan a entender que la opción que tienen y que solamente pueden es colocarte en un avión que va a salir 17 horas después.
Claro.
Pues no, pues eso es inaceptable. En este caso nosotros recomendamos guardar siempre la tarjeta de embarque, los correos electrónicos, hacerle fotografías a los paneles de las zonas de embarque y hacer acopio de toda la documentación, porque si tienes que al final reclamar una mera indemnización de estas que hemos dicho de entre 250 y 600 o un lucro cesante, una pérdida económica, cuanto tienes que demostrarlo.
Pero son complicadas, ¿no? Con las aerolíneas son complicadas las reclamaciones.
Bueno, se pueden conseguir, o sea, si realmente lo puedes demostrar te acaban indemnizando. Es cierto que mucha gente, la mayoría de la gente no reclama, ¿eh? Poco a poco se va animando, poco a poco esto está siendo más conocido y poquito a poco la gente se va animando. Incluso desde la asociación hemos tenido constancia de que se han, al suceder, por ejemplo, un atraso muy grande en un vuelo, han hecho un grupo de WhatsApp, los billetes, y al final se ha ido como desinflando. Es cierto que con el paso del tiempo la gente, bueno, se va desanimando porque la compañía también te lo alarga. No te va a indemnizar a 70 personas así por las buenas.
La atención al cliente, como decíamos al principio, es un engorro para las compañías. ¿Qué obstáculos suelen poner ellos en ese derecho?
Igual que a veces te comunican la cancelación en el último momento para que estés lo más cansado posible, ponen obstáculos al derecho de la reclamación y te agotan también. Como por ejemplo con formularios web, el típico forma de contacto, que sí, tú rellenas tus datos, explicas tu película en esto, pero no confirma la recepción.
Lo manda, pero no lo sabes.
Tú te encomiendas ahí a la Buenaventura y que sea lo que Dios quiera. O respuestas automatizadas sin contenido también. Mandas la reclamación y te responden automáticamente que sin más. Llamadas, cuando es que llamadas telefónicas, pues el típico contestador que es inviable. O sea,
call center de estos de... Pero como los de las compañías de teléfono.
Como todos, el que inventó eso...
Espérate que te paso, ¿no? Y te pasan un automático. Responda 1, 2, 3, ninguna es la tuya. Vuelve, otra vez. No lo hemos entendido.
Y es desesperante. Y antes había un truquito, pero yo creo que ese truquito está desapareciendo. Había
otros.
O esperar. No elegir ninguna cifra, y se supone que si esperas
te
tiene que pasar con un operador, pero ya me ha pasado a mí más de una vez que yo he esperado y no me ha pasado con ningún operador. Se ha vuelto a reactivar el...
Sí, vuelve otra vez al principio.
El principio. Por ejemplo, requisitos de documentación imposibles o muy ambiguos, que este es otro clásico, que te empiezan a pedir papeles a manca. Esta práctica de pedir requisitos imposible está en muchísimas compañías, y lo voy a decir también, y en la propia agencia tributaria. Lo pongo ya como algo anecdótico que hablaremos otro día, pero la agencia tributaria muchas veces para reclamar alguna cosa que tienes, sabiendo que te corresponde, lo que te hacen es que te piden...
¿Y en qué tono? Sí, que sí, es algo que a mí me parece inaudito. O sea, que la administración que está hecha al servicio del ciudadano se dirija a ti con amenaza de muerte.
Sí, sí, sí.
No,
sí.
Es que solo le hace falta, es que voy a ir a tu casa y te voy a disparar. Es lo único que le hace falta decir.
Es horroroso.
Aparte
es
que el lenguaje, te pasa un poco como los juzgados, se utiliza un lenguaje completamente obsoleto. Es sí. Un lenguaje zafio, es...
Sí, sí, es muy agresivo. El de la agencia tributaria en concreto es muy agresivo porque ten en cuenta que ellos no ven, no, al ciudadano no lo ven como una persona que tenga que contribuir en la, no, en su, no, no, ven, no, ven no cuentas bancarias a las que sacar la pasta.
Que te lo pidan, por favor, oye, que tiene usted aquí. Pues mire, hemos detectado que tiene tal, procure, bueno, no, en virtud de aquello, si no hace esto, lo hacemos. Bueno, sí, que no hace falta, que no hace falta.
Pues mira, vamos a preparar para un programa un día requerimientos, voy a buscar algunos históricos de requerimientos de Hacienda imposibles. Imposibles de cumplimentar. Te pongo un ejemplo rapidito y acabamos con lo otro. En el despacho llevamos a muchos cooperadores internacionales, sí, que están exentos de IRPF por el artículo 7P, no sé cuánto. Todos los años tengo la misma pelea con Hacienda, todos los años me piden 300.000 papeles imposibles de conseguir, sobre todo los de determinadas comunidades autónomas.
Claro.
Y luego tenemos que ir al TEAR, que es el Tribunal Económico Administrativo, y el TEAR siempre me da la razón. Y al año siguiente, otra vez lo mismo. Le pido la devolución del IRPF a los cooperantes. Me dicen que no, me empiezan a pedir papeles y que no existen, con copias traducidas por un notario de Villanueva.
Solo porque estás pidiendo dinero, claro.
Claro, claro, porque estás pidiendo devolución.
Claro. Bueno, a ver, plazos legales para reclamar.
Bueno, pues el plazo para reclamar la indemnización en este caso serían, el plazo general serían de 5 años, ¿vale? Para reclamar a la... lo que hemos dicho antes, de un lucro cesante, un dinero que hayas podido perder por un retraso, o la mera indemnización por el mero retraso en sí, aunque tú fueras a Madrid a ver a tu prima. El mero retraso de más de 3 horas conlleva una indemnización. Eso son 5 años. Yeah. Y luego hay una reclamación muy interesante que es preferiblemente dentro del primer año, que es ante AESA. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Es muy interesante que los oyentes se queden con la copla. AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, tienen una página web bastante completita, tienen un sistema de reclamaciones.
Tienen formulario.
Que tienen un formulario, yo creo que es el que mejor puede funcionar para este tipo de reclamaciones, y además tienen una vía arbitral de resolución de conflictos. Es decir, te puedes evitar ir a un juicio, porque si realmente el ejemplo es real que hemos dicho de que has perdido dinero porque has perdido una reunión muy importante,
ya,
una venta, por ejemplo, AESA tiene una página web y AESA tiene unas herramientas útiles, uh-huh, para reclamar.
¿Qué políticas opacas y condiciones leoninas nos ponen y suelen aplicar, ¿no? Como algunas penalizaciones.
Por ejemplo,
¿no?
cuando quieres cambiar de fecha, porque por lo que sea, te han cambiado la reunión que tienes en Madrid o la entrevista de trabajo, te la cambian de fecha y penalizaciones elevadísimas por el cambio, incluso a veces superiores al propio precio del billete.
Ya.
Que tiene narices, ¿eh? Otra vez el tema de los vales no reembolsables con vigencia limitada. Cuando te tienen que indemnizar por algo, pues te dan, a lo mejor ellos saben que te correspondría una indemnización de 400 euros y te dan un vale de 105 para otro vuelo. Y con el vale, evidentemente, estás firmando una renuncia a reclamar cualquier otra cosa. Y esa renuncia, aunque esa renuncia no es válida, porque es una renuncia de un derecho de consumidor y no son válidos, ya lo hemos visto varias veces, ya no te ayuda nada.
Una última cosa que estoy viendo que me pones aquí, que es que si el billete no es reembolsable y yo no puedo bajar, ¿se lo puedo ceder a otra persona?
Sí. Si el billete no es reembolsable y no puedes viajar, se lo puedes ceder a otra persona, efectivamente. Con algunas compañías y pagando...
A previo pago.
Previo pago, claro.
En fin, el overbooking ya hemos visto lo que hay, que es decir, que no llegues, que no puedas viajar, que tienes derecho a compensación automática, y lo hemos visto un poco todo.
Y además te tienen que dar transporte. O sea, si realmente no puedes ir al aeropuerto hasta el día siguiente, te tienen que procurar un transporte hasta un hotel. El hotel, la comida, la cena. O sea, toda la manutención, está mal dicho, toda la pensión.
Sí, completa.
Completa. Te lo tienen que pagar todo hasta que te indilguen al vuelo que sea o te indemnicen correctamente.
Bueno, nosotros esperemos que ahora que se inicia todo el periodo veraniego, que usted va a viajar y que va a montar en avión, que quiere disfrutar de sus vacaciones, no tenga ninguno de estos problemas,
no,
que pueda facturar su maleta tranquilamente, que disfrute de su viaje, de sus vacaciones y que vuelva el lunes, porque volverá hasta aquí José Miguel Campos, presidente de Aquas. Cuídate mucho.
Un abrazo muy fuerte. Chao.
Estamos llegando a la 1:30 de...